José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a conducir hasta la una y media. Ya saben, noticias y tertulión en un día en el que hemos vivido mucho deporte. Lo último que hemos vivido con pasión ha sido la final del Mundial Sub-17 de baloncesto en el Martín Carpena, en Málaga. Allí hemos perdido contra Estados Unidos, pero durante muchos minutos hemos soñado. Hemos perdido 7-9-6-7, medalla de plata para España, que no está nada mal, pero hemos rozado la de oro. Están entregando los premios y hemos visto cómo un español, Izan Almansa, ha sido declarado el mejor jugador del torneo. Ha sido una tarde fantástica, pero con un final agrio para los jugadores españoles. Todo eso después de una tarde en la que hemos pasado el tiempo viendo coches, ciclismo y tenis. Por ejemplo, en Fórmula 1, en Austria, Carlos Sainz se ha retirado con el motor ardiendo, no le ha pasado nada, cuando iba tercero, muy cerca de Verstappen. Y Alonso ha sido décimo. La prueba la ha ganado Leclerc, segundo ha sido Verstappen. Y en Wimbledon, Djokovic ha ganado a Kyrgios en 4 sets. Tiene 21 Grand Slam, 7 Wimbledon, solo uno menos que Roger Federer. Así que la carrera de Grand Slam está ahora mismo Rafa Nadal 22, Djokovic 21 y Roger Federer 20. Lo próximo es el US Open y ya saben que allí no estará Novak Djokovic. En ciclismo, la etapa la ha ganado Jungels. Segundo ha sido un español, Castroviejo. Tercero ha sido otro español, Verona. Pogacar, que es el líder de este Tour de Francia, ha sido el primero en el sprint de los perseguidores. No perdona nada el esloveno Pogačar. Y en el Mundial de Hockey en Tarrasa, Mundial Femenino, acaba de terminar el partido. Nos jugamos el pase a cuartos de final y España estará en cuartos de final. Le ha ganado 1-0 a la India y va a jugar los cuartos el miércoles contra Australia. Pero la última noticia se acaba de producir en el fútbol porque ha llegado a Barcelona, y es noticia, ha llegado a Barcelona Dembélé. Hola, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
¿Y ese va a ser el nombre de las próximas horas en el Barcelona?
Sí, uno de los nombres, naturalmente. Se están acercando posturas entre el Barça y el jugador. El jugador acepta rebajar su ficha, más allá de lo que le habían prometido incluso el día 20 de diciembre, de manera que desde el punto de vista deportivo, como decíamos ayer, desde la dirección deportiva lo ven con buenos ojos, así que está a punto de culminarse, de formalizarse, se está agilizando ya ese acercamiento de posturas y volverá, porque no es una renovación, sino un nuevo contrato para Dembélé, que seguramente será corto, pero volverá a vestir, si no hay ninguna novedad, a vestir de azulgrana.
Presente en la llegada de Dembélé a Barcelona, y es noticia así como suena, y ha sido sorpresa, ha estado como siempre Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Manolo, José Luis. Y a las 11:45 aterrizaba Ousmane Dembélé en la terminal corporativa del Prat, en un avión privado que le traía desde París, iba acompañado de una persona, y ahí le esperaban en la terminal 5 miembros de seguridad del Barça. Es sorprendente, ¿no? Porque al no ser jugador del Barça ahora mismo, que le esperen miembros de la seguridad del FC Barcelona, era llamativo. Y además, 5, era un despliegue que no se hacía ni con Leo Messi, era despliegue fuerte, con dos furgonetas de pintadas de negro. Han rodeado y protegido a Dembélé cuando ha salido hacia la furgoneta para subirse. Habían unos 20 chicos que querían firmas, autógrafos de él. Evidentemente estaban también medios de comunicación y la única radio presente, la cadena COPE. Parecía un gran despliegue y también llevaba un gran despliegue de maletas. 5 grandes maletas llevaba Ousmane Dembélé, 5 bolsas, 3 cajas de bambas de la marca que patrocina el FC Barcelona, que viste al Barça, y una decena de camisas que iban en sus perchas, bien planchadas, bien estiradas, y con todo eso ha llegado Dembélé, acompañado de un amigo, como decimos, y donde le recibían la seguridad del Barça, que se lo ha llevado. Así que Dembélé está en Barcelona, le tratan como un jugador más de la plantilla del Barça.
Hay muchas colillas como para pensar que alguien ha fumado. Ousmane Dembélé vuelve a Barcelona para fichar, refichar por el Barcelona. Enseguida estoy con vosotros. Antes de dejarme, que tengo una comunicación con Málaga. Hemos abierto el programa contando que España, la España del Mundial Sub-17 de baloncesto, ha perdido la final contra Estados Unidos, pero han nombrado mejor jugador del torneo, estando los estadounidenses, a un español. Se llama Izan Almansa. Hola, Izan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ha sido muy emocionante. Me imagino que no estás en el momento de mayor alegría, pero ha sido un partidazo y hemos estado rozando algo que no había hecho nadie hasta el momento, Izan.
Sí, bueno, en el partido hemos estado bien plantados en la primera parte y luego en la segunda parte hemos cometido un par de errores consecutivos que nos han penalizado metiendo canastas rápidas. Y después hemos ido intentándolo, pero no hemos podido.
Durante muchos minutos, como tú dices, entrada ya la segunda parte, estábamos por delante. No sé, ¿se te ha pasado por la cabeza, lo vamos a hacer, vamos a ganarlos?
Sí, bueno, esa ha sido el mensaje en el vestuario, pero al final no ha podido ser.
Bueno, Izan, tenemos un equipazo, hay un montón de buenos jugadores. Tú ahora mismo creo eras del Real Madrid, pero creo que ahora mismo estás en Atlanta, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, ahora estuve en el Madrid 2 años y ahora estoy jugando en Atlanta, sí.
¿Y qué tal? Allí, ¿te conocías alguno de los que han jugado contra ti hoy, de los estadounidenses?
No he tenido la oportunidad de jugar contra ellos ni con ninguno de ellos. Simplemente les conocía, pues, de verles y eso, pero no jugué contra ninguno.
Izan, mejor jugador del torneo. Has hecho un gran torneo, ¿no? Y no sé si esperabas, porque viendo que ganaban los americanos, si esperabas tú ser el mejor jugador del torneo.
No me lo esperaba para nada, pero bueno, es un orgullo para mí.
Bueno, ¿y qué dices de tus compañeros? Llama mucho la atención, ya lo sabes, Adai Mara, que tiene 2 metros 20 centímetros de estatura, pero hay unos cuantos que yo creo que os vamos a ver juntos en la selección durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, varios de mis compañeros tienen un futuro impresionante por delante, así que vamos a seguir todos trabajando para poder llegar a lo más alto.
Ya es el momento de pensar en lo que habéis hecho. ¿Empieza a surgir la alegría, que imagino que ha habido tristeza cuando hemos perdido?
Bueno, quizás aún no lo valoramos, porque estamos así en caliente, enfadados, porque casi lo teníamos. Pero bueno, dentro de un par de días empezaremos a darnos cuenta de lo que hemos hecho.
Apunten este nombre, Izan Almansa, mejor jugador del torneo sub-17, medalla de plata. Escucha, Izan, medalla de plata de un mundial, que es la bomba, ¿eh?
Sí. Bueno, queríamos el oro, pero...
Otra vez será, ¿eh? Los esperamos en unos Juegos Olímpicos.
Eso es.
Oye, un abrazo, Izan, enhorabuena, y reparte enhorabuenas dentro del vestuario.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Izan Almansa, que ha conseguido ese trofeo de mejor jugador del torneo. Está Emilio Guerrero, que ha estado presente en el Martín Carpena. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Saludo, buenas noches.
Ha habido un momento que creíamos que lo íbamos a hacer, ¿eh?
Sí, la verdad es que durante 28 minutos, Corro, la selección española ha sido muy superior al imbatible equipo norteamericano. Durante algunos tiempos en el Carpena nos estábamos preguntando si los americanos eran los que iban vestidos de blanco, eran los que han vestido azul marino, porque el nivel que ha tenido España ha sido brutal durante esos primeros 28 minutos, con este MVP del campeonato que acabáis de hablar, con Izan Almansa, con un gran Hugo González, Lucas Langarita, bueno, Adai Mara. Tiene una pintaza esta generación sub-17 que seguro que nos va a seguir dando mucha alegría en los próximos campeonatos. Lo que pasa es que a partir del tercer cuarto el equipo norteamericano ha empezado a subir las líneas, ha defendido de una manera brutal, con mucha intensidad. También los árbitros han consentido alguna que otra falta que en estas circunstancias seguro que hubieran pitado, y poco a poco España se ha ido empequeñeciendo y engrandeciendo el equipo americano, que ha impuesto su físico y finalmente se ha llevado el partido por 67-79. Honores, porque España, como digo, ha competido de una manera brutal. Ahí hay un talento tremenda. También honores para el público del Carpena, Corro, casi 7.000 personas han dado cita hoy en el coso malagueño, la organización perfecta, y esta gente seguro que nos va a hacer soñar y disfrutar en los próximos años, porque hay proyectazos ahí de jugadores ACB y, por qué no decirlo, proyectazos de jugadores NBA.
Mejor no lo has podido contar, ha sido así, hemos ido por delante, pero cuando han subido las líneas, han presionado, el físico del equipo americano se ha impuesto sobre los españoles. Emilio, gracias, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego con Dembélé y esta medalla de plata del Mundial Sub-17. Arrancamos el tiempo de juego. Un sustito, no un gran susto, pero un sustito. Cuando Carlos Sainz se iba por la escapatoria, a frenar su coche porque estaba saliendo humo del motor y de repente ha empezado a arder y ha tenido que salir rápidamente cuando justo se le iba el coche para atrás. Le ha preguntado Carlos Miquel.
¿Has pasado miedo?
No, he visto que me he quemado un poco, pero yo quería salir del coche, pero tampoco quería dejar el coche e irse marcha atrás. He calculado un poco cuándo quería salir y tal, pero para el coche no irse para atrás no ha sido ideal y hay que ver con la FIA que se puede hacer mejor, porque necesitaba asistencia un poco antes de la que ha llegado.
Austria, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, la verdad es que es la imagen de la jornada, saliendo de un coche en llamas Carlos Sainz, y lo ha explicado muy bien. Muy lentos los comisarios. Si el coche no se para, tiene que ir el comisario a sujetar el coche para que se baje el piloto. Y han tardado mucho y hemos tenido ahí unos segundos que decíamos sal Carlos, y encima el realizador abre plano, cambia plano por si se quema. O sea, es que son esas cosas que se hacen para que la gente no vea imágenes y lo que hace es preocupar más a todo el mundo.
Sí, ha retirado el realizador ese plano y justo cuando estaba saliendo, que ya nos íbamos a dar cuenta todos de que afortunadamente no le pasaba nada. Le ha pasado esto justo cuando iba a cazar a Verstappen, porque Verstappen estaba reduciendo las vueltas, el tiempo, y yo creo que le iba a cazar.
Sí, lo iba a pasar. Tenía un ritmo con duras muy bueno. A ver, hoy lo que ha pasado, básicamente Corro, y ahora con esto doy mi opinión. Bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos hablando de la carrera, pero yo te voy a dar primero mi opinión. Le ha costado caro a Carlos haber ganado en Silverstone, porque la táctica estaba pensada para que ganara su compañero, le quedara por delante su compañero Leclerc. Eso es lo que se ha visto. Ten en cuenta que antes de salir le dijeron, tienes que ir a una táctica conservadora, tienes que ir a ritmo, guardar ruedas y parar más tarde que tu compañero de equipo. Ha parado solo una vuelta más tarde en la primera detención, después de cuidar neumáticos y dejar que se fuera atacando a Verstappen a 3 o 4 segundos. Pero es que luego, cuando ya tenían libertad para atacarse, claro, había perdido 5 segundos y medio, llevaba un ritmo bueno y cuando le detienen en boxes, él está haciendo sus mejores vueltas. Le paran y eso hace que evidentemente vuelva a estar detrás de Leclerc. El neumático de Carlos estaba bien, no hacía falta pararle en boxes, pero, en fin, imagínate, estaba liderando Carlos, imagínate que al final, por lo que sea, sale un safety y está delante de su compañero de equipo. Se lía otro pollo como el que se lió en Silverstone. Si te parece, vamos a ver el resumen de lo que he hablado con Carlos, que está decepcionado también en el aspecto deportivo.
Bueno, pues mira, lo primero de todo, que no te hayas quemado nada, y lo segundo, que qué sensación tan triste con el ritmazo que has tenido en este Gran Premio.
Sí, sobre todo con la rueda dura, ¿no? Íbamos muy rápido y creo que teníamos la posibilidad de hacer un primero y segundo fácil, ¿no? Y para Ferrari recortar muchos puntos en el campeonato y en el tanto de constructores como de pilotos y seguir metiéndonos en la pelea, que es justo lo que necesitábamos. Y bueno, un poco la historia de la temporada hasta ahora. Parece que coges un poco de ritmo y que empieza la temporada a ir y de repente te pasa un cero de estos que te echa para atrás.
Un cero para Carlos Sainz. Hay que decir que ha ganado su compañero de equipo Leclerc. Son dos pruebas consecutivas ganando Ferrari, metiéndole mano a Verstappen.
Sí.
Es una pelea potente entre Ferrari y Verstappen, pero Fernando Alonso también ha tenido hoy sus complicaciones y ha puntuado en el último momento.
Sí, ha sido in extremis, al final ha pasado a Bottas, bueno, la verdad es que vaya episodio también lo de Fernando Alonso. Luego creo que en el tertulio vamos a escucharle, pero a ver, yo te cuento la historia, que es tremenda. Sale el 19, ha tenido una estrategia también muy muy discutible, le daban órdenes de equipo porque venía con rueda más fresca a su compañero de equipo, le pasaba a Ocon, él seguía yendo a un ritmo para parar lo menos posible, y al final se ha detenido 3 veces. ¿Por qué? Porque en la última parada, que salía de ella noveno y iba a remontar con neumático fresco, podía haber acabado sexto o quinto, en esa última parada le han montado mal la rueda, han apretado mal la tuerca, pero Alonso ha disimulado desde el coche, el onboard es tremendo, como si no fuera la rueda estuviera mal, diciendo, hay que ir al box, y le preguntan, ¿qué pasa? No, hay que ir al box, y cuando está entrando ya para cambiar la rueda, dice, yo miraría la rueda delantera izquierda. Vale, o sea, como si fuera, aquí ha habido un accidente. ¿Por qué? Porque la FIA le podía haber penalizado, es decir, que se hubiera quedado sin el punto. Fíjate, hasta yo le perdono que delante de la grabadora me haya mentido y me haya dicho que no tiene nada que ver con un mal montaje de la rueda. Al final, como la FIA no ha podido demostrar que estaba mal montada, pues se ha quedado con ese puntito. Pero si no hace esa parada extra, pues podría haber estado un quinto o un sexto. Es decir, es para enfadarse mucho con los fallos que sigue habiendo en Alpine con Fernando Alonso. Esta vez ha sido un fallo en boxes que le ha quitado un montón de puntos y es una auténtica pena. Y luego apuntarte otra cosita más, si quieres, para terminar esta primera conexión. Lo de Ferrari, había más alegría por un primero y un abandono que con un primero y un cuarto en Silverstone.
Luego lo hablamos. Ganó Leclerc, segundo Verstappen, abandonó Carlos Sainz.
Tercero Hamilton, que lo ha hecho, que ha hecho una buena carrera.
Sí, Fernando Alonso consiguió un punto. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
El otro acontecimiento del día estaba en Wimbledon. Ángel García, hola Ángel.
Hola, Corro, muy buenas.
Pues lo previsto, ¿no? Djokovic era mejor que Kyrgios y le ganó.
Djokovic es mejor que Kyrgios, mejor que el 99% del circuito, y Nadal lo mismo. Yo estoy harto de oír, llega la nueva generación, por fin les van a ganar.
¿Cuántas 2022. Generaciones se han saltado Nadal, Federer y Djokovic?
7, 8. Mira, sí, te voy a dar solo dos datos. Uno, primero, en 2022 decían que iba a ser ya el de la nueva generación. Australia Nadal, Roland Garros Nadal, Wimbledon Djokovic. Veremos a ver quién gana el US Open. Y dos, y más importante, los últimos 20 Wimbledon, los últimos 20 Wimbledon los han ganado Federer, Nadal, Djokovic o Murray.
Sí, sí, el Big 20 Three
años,
con Murray,
ganando
que,
todo.
Que si no le llega a pasar Murray, que lo de las lesiones Ford, se hubiera metido, sí.
Más o menos, no creo que a tanto nivel, pero casi. Bueno, evidentemente era muy favorito Novak Djokovic. Tenía que aguantar durante 3 horas centrado Kyrgios y ha aguantado 1 hora y media, menos incluso. Ya empezaba a enfadarse con su palco, ya empezaba a gritar, a enfadarse con el juez de silla. Y bueno, Djokovic ha remontado, muy sólido. Partidazo de Djokovic, hay que reconocerlo, porque durante todo el partido ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Y bueno, ahora a ver qué pasa con Nueva York. Ya sabes que de momento Djokovic no puede entrar en el país.
¿De momento por qué? ¿Porque crees que hay una posibilidad de que vaya o no?
Bueno, él ha dicho que él se va a preparar como si pudiese jugar el US Open y que espera noticias. Ivanisevic, su entrenador, le mete presión a Biden y le dice que a ver si le abre las puertas. Evidentemente Estados Unidos es un país serio y si no cambia la ley no van a dejar entrar a Djokovic por ser Novak Djokovic. Igual que no te dejarían entrar a ti o a mí si no estuviésemos vacunados. Pero bueno, y luego ya la gracieta del día, como siempre la ha puesto Nick Kyrgios, que cuando ha pasado por rueda de prensa ha dicho, Corro, primero, si hubiera ganado hoy, habría sufrido para mantenerme motivado el resto de mi carrera, con lo cual casi prefiero haber perdido. Sí. Y segundo, que es más Kyrgios todavía, la verdad que últimamente no he salido mucho, he intentado dormir y comer bien, no he tomado ni una cerveza. Si esto no es compromiso, como diciendo...
Más no puedo hacer, ¿no?
Más no puedo hacer por vosotros y por tomarme en serio el tenis.
¿Cómo se lleva Djokovic con Kyrgios? Porque vamos a escuchar lo que ha dicho cuando estaba recibiendo el premio.
Se llevaban medio mal, pero mira, al final parece que esto va a ser un bromance, como dicen ellos, es decir, un medio romance.
Realmente te respeto mucho. Yo creo que eres un tenista extraordinario y un atleta con un increíble talento. Quiero decir que has estado escuchando todo esto durante muchos años, pero ahora ya sabes, todo está empezando a encajar para ti, así que estoy seguro que vamos a ver mucho de ti en estas posteriores etapas del Grand Slam. Y nunca pensé que iba a decir todas estas cosas buenas sobre ti. Considera esta relación que tenemos. Oficialmente, esto es un romance. No puedo responderte a eso, porque mi esposa estaba a mi lado, así que yo estaba como... Vamos a empezar con la cena y las bebidas y luego veremos.
Creo que además el día de hoy era el aniversario de Djokovic y su esposa, o sea que no era momento para meter terceras personas en la relación. Pero bueno, es cierto que la tiraba ahí un capote. Muy bien, lo próximo el US Open, a ver qué tal le va a Rafa Nadal, cómo se recupera de ese problema que tuvo durante Wimbledon en el abdomen. Y a esperar, porque esta batalla por los Grand Slam... no digo que no haya hecho más que comenzar, pero que continúa en la lucha porque uno de ellos termine siendo el que más Grand Slam consiga.
Sobre todo eso que dices, digo 3 cosas muy rápidas. La primera, lo mismo que te digo, que creo que Nadal y yo que van a seguir ganando Grand Slams hasta que una ambulancia les retire, porque por tenis a 5 sets es que no les ganan todos los demás. 2, si alguien les puede ganar, y para mí es el único rival, si Nadal está sano en Nueva York, no el único, evidentemente, pero el gran candidato junto a Nadal, si Nadal está sano en Nueva York, es Medvedev, que es el único que les ha plantado cara de verdad, de tú a tú, y de verdad en 5 sets, y ha ganado, por ejemplo, a Djokovic en
US Open, puede en rusos.
En US Open. Sí. Medvedev va a estar allí y va a estar a tope, me imagino, porque lo va a estar preparando. Y 3, queda por hecho que Nadal va a estar y va a estar bien. Estoy convencido que Rafa Nadal ya está en modo, en cuanto se pille 2-3 días más de vacaciones, está en modo US Open y que evidentemente esta carrera va a ser eterna. Llevo 6 años oyendo que Djokovic le va a pasar, de momento lo máximo que llego es a igualarle y sigue a uno, veremos, pero veremos. Los dos siguen muy muy vivos, Corro, y es que no les ganan, a 5 sets no les ganan.
Muy difícil. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Le Tour de France, Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Quique Iglesias, hola Quique.
Buenas noches.
Bueno, pues hoy la etapa la ha ganado un luxemburgués que se llama Jungels y lo más cerca que hemos estado del triunfo. Segundo Castroviejo, tercero Verona. Ha habido un momento que hemos tenido una oportunidad, ¿no, Eri?
Bueno, la hubiéramos tenido si alguno de los 4 españoles que se metieron hoy en la fuga de 21 hubiera ido con Jungels, que atacó a 63 kilómetros.
La fuga
kilómetros...
de la fuga, ¿no?
Sí, no, esto es la fuga de la fuga de la fuga. Porque atacó a 63 kilómetros de meta. Pensaron que era un loco, pero el loco una vez más tenía razón. Y bueno, en el micrófono de Quique Iglesias, los españoles que llegaron más cerca, que fueron Castroviejo y Verona, sobre todo Castroviejo, se lamentaron de su suerte y se lamentaron de no haber seguido ese movimiento porque todos pensaron que no iba a ninguna parte y Jungels, con un descenso fabuloso y un falso llano mejor todavía, pudo en la última ascensión manejar la ventaja que tenía para apenas ni siquiera sufrir con el aliento en el cogote de los dos españoles.
En la lucha de Thibaut Pinot. En la lucha de los importantes, Pogacar, no, perdona, le he dicho yo antes a Alberto que es un caníbal porque ha ganado el sprint de los perseguidores.
Sí, sí, ha metido nada, testimonial junto a Vingegaard, que no se separa de su rueda, 3 segunditos a casi todos, menos a Pitcock, que le ha metido 7, Blasov, que ha perdido 27, y luego hay que tachar de cara a la lucha por el podio a Rigoberto Urán, que ha pasado de ser líder virtual durante algunos kilómetros por ir en la fuga a dejarse 6-17 más de lo que ya tenía perdido con Tadej Pogačar, y dentro de Ineos, que tenía una tetracefalia y ahora es una tricefalia, pero será bicefalia porque se supone que a Pitcock se le va a acabar atragantando esto, hoy hay que tachar a uno que esperábamos que diese más batalla de cara a la general, que es Daniel Felipe Martínez, el colombiano, que ha perdido con respecto a Pogačar, que siempre lo ponemos como referencia, y Vingegaard, más de 15 minutos.
Vaya. Quique, ¿qué decían los nuestros? ¿Qué te han dicho?
Estaban, bueno, pues lo que decía Eri, ¿no? Enfadaditos un poco y lamentando su suerte Verona y Castroviejo, y por detrás Enric Mas estaba satisfecho. Tiene buenas piernas, sabe que no tiene el punch final que le da esos segunditos día tras día a Pogačar por delante de Enric Mas, pero está más cerca cada día del podio. Está a 1.50 de Pogačar y a medio minutín de esas posibilidades de opción de podio que sí que tiene realmente Mas, que se enfrenta a una semana con Alpes y que si tiene las piernas que ha demostrado, pues estará arriba en todas las etapas. Yo pregunto y Mas responde.
Es que habrá que ir a por todas a partir de ahora para empezar. Acercarse a la tercera plaza, ¿no?
Eso es. Poco a poco, pues, acercando y esperemos, pues, aparte buscar esa tercera plaza, ¿por qué no soñar un poco más alto? Queda mucho tour y veremos qué tal.
Mañana, Eri, Quique, perdona, día de nervios. Es día de descanso, pero día de nervios porque salen las pruebas de los test, ¿no?
Sí, que se han sido sometidos esta tarde a PCR por parte del Tour de Francia, al margen de los rutinarios de antígenos que se hacen casi cada día todos los equipos. Alberto Araz, que siempre está muy pendiente, me pasa un tuit de Velofax que va sacando información que dice que hay varios equipos que ya han sido controlados de manera negativa, es decir, van a poder seguir sin problema la competición, como son, por ejemplo, el Team Jumbo, el de Roglic y Vingegaard, y también el UAE del líder. No dice nada de Movistar, que da mañana rueda de prensa 9:30 de la mañana en Enric Mas. Esperemos que Movistar tampoco tenga problemas. Si hay un positivo por COVID, hay un cónclave de médicos entre el de la UCI, el del equipo y el de la organización del Tour para decidir si son con anticuerpos, si no, si hay ciclo, si no hay ciclo, y a partir de ahí decidirán caso por caso si puede seguir o no en competición. Bueno, en fin, un lío.
Mejor no cogerlo y te quitar de cumbres médicas. Luego os cito al final del programa para hablar un poco, conversar un poco de lo que se viene la semana que viene, que vienen grandes emociones en el Tour. Eric, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Noticias de fútbol, ya saben que la primera la hemos contado al inicio del programa. Dembélé acaba de llegar a Barcelona, se supone que en las próximas horas se va a anunciar que Dembélé sigue en el Barça después de quedar libre el día 30 de junio, pero hoy en el Real Madrid han llegado algunos jugadores nuevos. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, hola Arantxa.
Hola, muy buenas.
¿Quién se ha incorporado en las últimas horas en los entrenamientos del Real Madrid?
Pues tenían que incorporarse 4 futbolistas, pero solo se han podido incorporar 3. Los 4 eran brasileños, Casemiro, Vinicius y Rodrigo, y Militao, pero este último pues está de momento en otras labores, porque su expareja está dando a luz a la hija en común que tienen. De momento yo sigo actualizando las redes sociales para ver si ha venido al mundo la niña, y parece que no. Hemos visto a Militao vestido, ya preparado, con un traje de enfermero, ¿no?, para asistir, sí, en el parto, pero es la última foto, la última imagen que tenemos. Además, su expareja es muy es muy activa, ¿no?, en redes sociales, y prácticamente hasta el último momento ha estado poniendo, pero yo creo que ya ha llegado un momento con las contracciones y tal que le han debido quitar el teléfono, y las últimas que hemos visto han sido de Militao, así que todavía no ha sido papá. Se espera que lo sea en cualquier momento, y a ver si mañana puede incorporarse a los entrenamientos. Pero esas han sido las caras nuevas. Además, curiosamente, fíjate, de los 3 que han ido, 2 han ampliado su contrato con el Real Madrid y Militao también, así que hoy era un día seguramente de enhorabuenas en ese sentido para los jugadores que llegaran. Y ahora vamos a ver cuándo el Real Madrid pues hace oficiales estas renovaciones. También debería hacer en algún momento oficial la renovación de Benzema, aunque sabes que Benzema estos actos pues tampoco le gusta mucho, y trabajar en otras, como por ejemplo la de Nacho, que también parece indicar que será de las que se pueda resolver antes de que comience la temporada.
Se ha visto un abrazo muy cariñoso entre Ancelotti y Vinicius, el hombre que consiguió el gol de la 14ª del Real Madrid. Estaba diciendo, a lo mejor alguno ha dicho, se ha equivocado cuando ha dicho que Militao está esperando que su expareja dé a luz, porque hace unos días, esto es Cope Deluxe, pero se hizo casi oficial por parte de ellos que dejaban de ser pareja. Sé que tienen un hijo en común, pero ya no están juntos, y lo van a recibir en breve con la máxima alegría. A esta hora, no sé si todavía hay jugadores del Real Madrid en activo que estén en la despedida a Marcelo, que ha convocado a sus compañeros y amigos en un restaurante de Madrid. Allí está Laura Solán. Hola, Laura.
Hola, Corro.
A esta hora, ¿se han ido ya los jugadores del Real Madrid, los compañeros de Marcelo o no? ¿Los excompañeros de Marcelo?
Los excompañeros han ido la mayoría. El primero ha sido Ceballos, seguido de Vallejo, y luego ya se ha ido Ancelotti, porque dice que mañana tienen que madrugar. No han querido dar declaraciones y han dicho que todos están muy bien.
¿Quién ha asistido? ¿A quién has visto? Han ido muchos compañeros, ¿no?, de Marcelo.
Sí, aún han venido bastantes. En teoría tenían que venir 300 personas, no han venido 300, pero se han dejado ver Lucas Vázquez, Nacho, Casemiro.
300 personas, era una boda lo que Arancha, era una boda lo que había convocado Marcelo,
sí,
en el día de hoy, ¿o qué?
Ten en cuenta que había invitado por lo menos a todos los compañeros con los que ha convivido los últimos años, también por ejemplo Raúl González, bueno, en definitiva mucha gente. Es verdad que Marcelo, yo creo que lo que no ha medido muy bien es las fechas en las que nos encontramos, y que unos estaban trabajando, otros nos han incorporado, y ha habido muchos compañeros, por ejemplo, un grupo enorme, todos los que estuvieron en compromisos internacionales con sus selecciones, que han estado este último año con él, pues de esos ninguno ha venido, porque está apurando.
O sea, lo tenía difícil, porque cuando terminó la liga se incorporaban a las, claro, selecciones, y ahora vienen tarde, o sea que lo tenía
yo
difícil.
Creo que hubiera acertado si lo hubiera dejado para septiembre, pero seguramente que en septiembre esté jugando y tampoco puede hacerlo.
Claro, claro,
o sea,
efectivamente,
que
o lo hacía ahora o no lo hacía nunca. Bueno, pues nada, Laura, nos vas contando si hay alguna novedad, si quiere hablar alguien, que yo creo que no, porque en el inicio de... digo que estamos allí porque nos convocaron allí, hay un protocol y todo, o sea que si quiere hablar alguien, allí estamos esperando con el micrófono de Laura. ¡Hasta luego, Laura!
¡Hasta luego!
Y hasta ahora, Arancha, que hablamos más cosas del Real Madrid. Por cierto, Arancha, mañana, que no se habla mucho de este tema, mañana empieza el juicio de la Superliga.
Sí, empieza la vista. A las 2:30, van a ser 2 días. Mañana es a las 2:30 en la gran sala del Tribunal Superior de Justicia, y esto, fíjate, que va con bastante retraso porque fue una solicitud que los equipos de la Superliga hicieron el 27 de mayo. Ya tenemos la vista, pero no va a haber en ningún caso fallo. El fallo se espera para finales de año, y ese sí que será importante, definitivo, para ver si la Superliga puede seguir adelante, y también evidentemente para la UEFA, para ver si para la temporada que viene sanciona a los tres clubes que todavía están en la Superliga públicamente, como es el caso.
O sea, que lo que se decide ahí, que se arancha en este juicio.
Hay 6 cuestiones que elaboraron los clubes que pertenecen a la Superliga, pero por no hacerlo muy denso, el Tribunal Europeo tiene que decidir si hay abuso de dominio, o sea, si hay un monopolio por parte de la UEFA y de la FIFA, y si la Superliga podría crearse como competición. Así
Perfecto.
Que es súper importante lo que se decida en ese tribunal, porque eso sí será definitivo.
Mañana empieza el juicio de la Superliga. No te vayas, que ahora contamos más cosas. Y antes del tertulión, Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha vuelto el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha vuelto?
Sí. Bueno, arranca el Atleti 22-23, que yo creo que junto a Almería y Girona es uno de los equipos más tardíos en empezar. 9:30 hoy, primer entrenamiento, overbooking total, porque había 29 jugadores, cara nuevas poquitas de jugadores Bitzel y Samuel Lino, que fue anunciado el sábado, y en el cuerpo técnico Gustavo López, y luego muchas conocidas que están de vuelta, por ejemplo, Morata y Saúl, que es lo más significativo, que parece que se van a quedar los dos porque no encuentran salida y el club parece que también que se los quiere quedar. Y luego Girbich, Nehuen, Manu Sánchez y Riquelme. Del Atlético de Madrid B, los únicos canteranos han sido Sergio Díez, Gomis e Iturbe, aunque este último Iturbe, portero, parece que se va a quedar en el primer equipo. Y luego las ausencias que están buscando su salida son Vitolo, que estos días está en Madrid y parece que está encontrando ya la solución para salir del Atlético camino a Las Palmas, a su casa. Arias, que tampoco ha estado, y Marcos Paulo, que está buscando una salida, pero si no la encuentra, la semana que viene, el lunes, me decían que podría volver a entrenar.
Me tienes que contar ahora, en un rato, cómo ha vuelto Joao Félix. Cómo ha vuelto Joao Félix, que promete ser una de las noticias buenas del Atlético de Madrid durante la temporada. Hasta
vamos
ahora,
a ver, vamos a ver a quién subimos al barco y a su carro.
Muy bien, vamos a ver a quién subimos al barco de Joao Félix esta temporada 22-23 que arranca para el Atlético de Madrid. Enseguida, en un momento, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.